Señor, gloria a Dios. Esta noche vamos a Trinidad, a la palabra. Que mi domingo pasado, como le había dicho, este mensaje tiene varias enseñanzas, así que la noche de hoy vamos a dar continuidad a la palabra que comenzamos el domingo pasado. Sea Dios glorificado. Porque el verso solamente pudimos hablar de tres partes. Vamos a hablar de tres más hoy. Y si nos da el Señor la oportunidad, pues hablamos de las otras tres. Gloria a Dios. En otro momento. Pero vamos ahí a Filipenses. Y en el libro de Filipenses, ahí en ese capítulo número 4, vamos a volver a leer el verso número 8. Santo el Señor. Gloria a Dios. Y el tema, una vez más, el poder del pensamiento controlado por Cristo. La mente que está controlada por Cristo. Porque hay varias enseñanzas, hermano, las cuales nosotros tenemos que hacer énfasis en ellas. Máxime en el tiempo, ¿verdad?, que vivimos, donde tenemos una competencia terrible y la batalla de la mente cada día se hace mayor, sea Dios glorificado. Capítulo 4 de Filipenses, verso 8, lo vuelvo a leer, a la gloria del Trino Dios. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. El domingo pasado hablamos sobre todo lo verdadero, sobre lo honesto y sobre lo justo. En esta noche vamos a hablar sobre lo puro, gloria a Dios, sobre lo amable y sobre lo de buen nombre, sea Dios glorificado para siempre. Levante su mano al cielo. Padre, te adoramos y te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza por concedernos este privilegio y esta oportunidad, Señor, de compartir con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos, Señor, tu palabra. Una vez más rogamos que tú me des sabiduría, entendimiento de la misma. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que está escuchando tu palabra. Oh Dios, si alguna vida puede, quizás a través de estas bocinas, escuchar a distancia, que tu palabra sea trabajando en su corazón, en su mente, Dios mío, alabado sea tu nombre, tu Espíritu Santo sea, aleluya, redarguyendo, aleluya, de pecado, de justicia y de juicio, gloria al Señor. Porque este es tiempo que tú estás llamando, tiempo aceptable, tiempo de reconciliación, tiempo de acercarnos a ti, tiempo de santificarnos para ti, oh Dios. Así te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo y para la gloria y la honra tuya lo pedimos. Amén. Y amén a su nombre, gloria a Dios. Hermano Nelson, cuando pueda, me trae un poquito de agua, por favor. Gloria al Señor. Amados, como dije, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el pensamiento controlado por Cristo, siendo que nosotros debemos entender que la vida cristiana, nuestra vida en el Señor, tiene que estar controlada y nuestra mente tiene que estar controlada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una mente y un corazón y una vida no controlada por el Señor es como un barco sin timón. Oiga bien, es como un barco sin timón. No tiene sentido de dirección alguna. Está a la deriva. Es como un avión en los aires, donde su piloto no pueda funcionar y el copiloto tampoco, va a la deriva. Una vida, un hombre, una mujer, que su mente, que sus emociones, que sus sentimientos no esté a la altura de lo que Dios demanda y de lo que Dios quiere, está, hermano, a expensas de sufrir, gloria a Dios, diferentes percances en la vida, buscados precisamente por las consecuencias que abarca el pecado y todo lo que ellos traen. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad que sí? La paga del pecado es muerte. Todas las consecuencias del pecado son terribles. No hay ninguna buena. No hay ninguna buena. Nadie puede decir que, bueno, tal consecuencia o tal consecuencia del pecado me trajo tal bendición. No, ninguna consecuencia del pecado es buena. que Dios en medio de su misericordia y su bondad, oiga bien, meta su mano para utilizar esa situación y atraernos a Él, como ha pasado tantas veces, como pasa tantas veces, y atraernos a Él y a darnos gloria al Señor y extender su mano de misericordia para que podamos llegar a su presencia y seamos salvos. Sí, Señor, eso es el propósito de Dios. Pero yo estoy hablando en esta noche de una vida ya convertida al Evangelio. Gloria a Dios. Comencé el domingo pasado hablando sobre gente, gracias, que está convertida al Evangelio, que su mente tiene que estar a la altura de lo que el cielo demanda. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermano, nosotros, nuestra vida está tiene que estar controlada por Dios. Tiene que estar dirigida por el Señor. Nosotros no nos mandamos ya. Nosotros no nos mandamos ya. ¿Se atreve a decir amén? Aleluya. Pablo decía, antes yo me ceñía. ¿Verdad que Pablo decía eso? Pablo decía, antes yo me ceñía. En otras palabras, Pablo decía, antes yo me mandaba. Antes yo hacía lo que me daba la gana, es lo que Pablo quería decir. Pero ahora, dice Pablo, ahora me ciñe otro. Alabado sea el nombre del Señor. Antes yo me mandaba, antes yo me ceñía, pero ahora me ciñe otro. Ahora no hago lo que yo quiero hacer, ahora hago lo que el Señor quiere que yo haga. Su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Mire, si yo estoy aquí en este lugar es porque sencillamente a mí me manda otro. A mí no, yo no me mando, a mí me manda otro que se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Si usted está ahí es porque usted no se manda, usted lo manda el Señor. Usted es propiedad de Cristo. Usted y yo somos siervos del Altísimo, a su nombre, gloria. Así que a eso es que yo me refiero. Bajo esa premisa de lo que es ser controlado por Dios, ser dirigido, pero sobre todo estar en la disposición de que Él nos dirija. Estar en la disposición de que Él nos dirija. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Perdóneme que estoy usando más esta mano que esta, y es que tengo un problemita que no la puedo subir de ahí. Tengo el nervio un poquito afectado, así que me van a excusar que estoy ahí como un poquito trinco y es esa problemática. Pero no se preocupe, que esta misma noche el Señor puede coger eso y coger ese nervio. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor y ponerlo a la altura de lo que demanda. Pero nada ni nadie nos va a impedir que podamos predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor, ningún problema va a impedir, porque la palabra de Dios hay que predicarla a tiempo y afuera de tiempo. Gloria a Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Hermano, alguien dijo que nosotros no somos, alabado sea el Señor, lo que creemos ser. Y el proverbista en el capítulo 23, el verso 7 del libro de Proverbios dice que nosotros somos producto de los pensamientos. Nosotros somos lo que la mente piensa. Por eso es tan importante que nuestra mente esté controlada por el Señor. ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis en esto, hermano? Porque la situación emocional que vive el pueblo, los que no conocen a Dios y aún los que conocen a Dios en este tiempo, no es fácil, no es fácil. Todos los que estamos aquí saben lo que es batallar contra pensamientos negativos. Todos los que estamos aquí, en alguna forma, sabemos lo que es tener un ataque directo a la mente. Todos los que estamos aquí, y si no lo sabes, prepárese para batallar contra todo ese pensamiento negativo y contra toda esa fuerza del mundo que nos está haciendo presión para que nosotros hagamos lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, contrario a la voluntad de Dios. Y hermanos queridos, no podemos hacer lo que el mundo nos dice que hagamos, ni la opresión, ni la presión de grupo que hay allá, sino tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, basado en el verso leído, nos invita, y el domingo hablamos de eso, a pensar en lo verdadero, y no voy a entrar ahí porque ya lo predicamos, en lo honesto y en lo justo. Pero en esta noche vamos a hablar, número uno, de lo puro. Porque el escritor nos invita y el Señor nos invita a que pensemos también en las cosas puras, en las cosas amables y en las cosas a las cuales se le pueden dar buen nombre, gloria al Señor. Así que lo primero que vamos a tocar es el poder de la pureza. El poder de la pureza. Y el poder de la pureza basado, gloria a Dios, en esa expresión bíblica. Hermano, y tenemos que pensar primero, gloria al Señor, en todas aquellas cosas que contaminan la mente. ¿Qué problema tenemos con la contaminación? Mire, hay contaminación ambiental, ¿verdad que sí? Que se habla de contaminación ambiental. Se habla de contaminación ambiental. Bueno, hay una ciudad, yo no sé si es México. Estoy seguro si es México. Pero sí se dice que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Los que han ido ahí, yo creo que la hermana Nelson y su esposa Mildred visitaron México una vez, y yo creo que, si no me equivoco, ellos me hablaron, no sé si fueron ustedes, de cómo se veía esa ciudad, el humo, la cantidad de contaminación que había en toda esa ciudad, en todo ese país, que se ve, pero a niveles bien, bien altos la contaminación que hay. Esa es contaminación ambiental que hay en diferentes ciudades. Usted va, por ejemplo, a la Romana, y algunos días de la semana, no sé si 3 o 4 días de la semana, ahí en la misma Romana, en la misma ciudad de la Romana, esté usted donde esté, en cualquiera de las áreas adyacentes de esa ciudad de la Romana en la República Dominicana, usted va a sentir, hermano, como si usted estuviese metido en la central de azúcar. ¿Usted va a sentir eso? Porque la central de azúcar está ahí en el mismo centro de la ciudad, y cuando eso empiezan a moler esa caña y a quemar todo eso, yo no sé cuántos hermanos han ido ahí, pero mire, eso es terrible, se queda con toda la ciudad, la contaminación del humo y la ceniza que bota toda esa, la quema, ¿verdad?, de todo ese producto, lo que hacen ahí. Es increíble, hermano, se queda con todo ese olor impregnado en el ambiente, hasta en las ropas se le pega ese olor a caña y ese olor a humo que se le pega a uno, bendito sea Dios. Contaminación en los aires, contaminación. Ah, bueno, esa es contaminación que llega quizás a nivel de la ropa, claro está, uno la huele, ¿verdad? Y entonces también a los que padecen de problemas en los pulmones, pues también le afecta y todo eso. Pero eso no llega a la mente, esa contaminación no afecta a la mente. Esa contaminación no afecta a la mente. Gloria al Señor. Pero hay otro tipo de cosas que sí puede contaminar la mente. Y a eso es que estamos hablando y a eso es que nos estamos refiriendo. Bendito sea el Señor. Así que los pensamientos impuros, hermano, mire, nos privan del poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre está pensando en cosas impuras, en cosas malas, en cosas que no le agradan a Dios, muchas de ellas porque están dentro del subconsciente y la persona necesita liberación, alaba lo que él vive, gloria a Dios, porque viene de un trasfondo de una vida de mundo, de una vida de pecado, de una vida de maldad, de una vida de fechoría y de cosas que se hicieron, y todavía no ha recibido la liberación total de eso, es posible que en algún momento esa batalla se vuelva una realidad y ya no se esté aquí, sino que esté aquí, alabado sea el Señor, y tenga que la persona comenzar a reprenderla. Su nombre gloria, a su nombre gloria. Todo aquel que vive, hermano, yo quiero que usted ponga mucha atención a esta palabra, porque esta es la realidad que vivimos en este tiempo. Toda persona que ha venido de ese mundo, de alguna forma cometió diferentes fechorías. Oiga bien, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Muy bien, eso es palabra de Dios. Pero, para vivir en la voluntad de Dios y para aceptar el reto de vivir en la voluntad de Dios, hay que entender que la vida no va a ser fácil y que vamos a tener diferentes luchas y que vamos a tener diferentes batallas y que tenemos un enemigo que va a estar tratando constantemente de hacerte presión, ofertas, presentaciones, de alguna forma y manera. Así que hay que cuidarse de no entrar en volver al recuerdo del pasado, a su nombre gloria. Alabado sea el que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado de no volver al recuerdo del pasado y traer aquellas cosas impuras del pasado no sean que nos priven de la presencia de Dios, no sean que nos priven de la presencia del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Hay que eliminar entonces todos aquellos pensamientos impuros que tratan de controlar nuestra mente. Y entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios y los pensamientos de la palabra los que controlen mi vida, porque el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento aquel persevera. Dice la Biblia, hermano, el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Así que cuando te trate de venir una batalla y un ataque directo a través de alguna presentación que el enemigo te quiera hacer, ya sea una batalla interna nuestra, o ya sea porque ha utilizado o está utilizando a alguien, un agente externo, tienes que pensar, hermanos míos, que Dios te invita a pensar en lo puro. No aceptes el ofrecimiento. La pureza es mejor que toda cosa que el enemigo quiera presentar. Mantente puro para Dios. Alábalo, que Él vive, gloria al Señor. Mantente en la pureza de lo que demanda el Espíritu Santo. La fuente de la impureza, hermano, sin duda alguna, que nos rodea a nosotros. Eso está ahí, latente, constantemente. A través de diferentes medios, a través de diferentes formas y maneras, como por ejemplo, mire los materiales que a veces se leen impresos, ¿verdad? Que a veces están llenos de inmoralidad. Se lee un periódico y usted tiene noticias ahí, pero usted tiene una cantidad de anuncios con cosas impuras. Yo he ido a talleres de mecánica, especialmente, ¿por qué será? Yo no sé si alguno aquí ha ido a talleres de mecánica, pero la mayoría de los lugares que yo he ido a talleres de mecánica, usted ve que tienen, parece que se dedican a leer el periódico Primera Hora. Y tienen una pared completa. Y usted dirá, ¿por qué usted lo vio? Bueno, porque uno entra ahí. Antes entré a que me arreglaron un cristalito del carro por ahí. Y entré, y lo primero que uno se encuentra en esa pared, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos han visto eso? No porque quieran verlo, es que uno entra y uno se encuentra con eso, pero imagínese. Uno no va a entrar con una gringola, ni va a entrar así, mira, vengo para que me arregles el carro. Imposible, ¿verdad? Uno entra, pues, y uno mira todo lo que está alrededor. Y en esa pared, ahí están todas esas fotos de mujeres semidesnudas. Todas. Eso es de arriba abajo, esa pared no está pintada, lo que sea, son todo eso pegado. Así que, sin uno querer, mire usted la batalla, oiga bien, hermano, que esto implica una realidad tremenda. Sin usted querer, porque usted lo que va es para que le hagan el arreglo de su carro o lo que sea. Así que usted no va con esa mentalidad, pero sencillamente usted entró ahí y usted se enfrentó con eso. Usted tiene una mente pura, usted tiene una mente sana, usted tiene una mente santa, porque nosotros somos del Señor, pero mire la batalla que tenemos cuando entramos a un lugar como ese y encontramos, o cuando abrimos el periódico, o cuando sencillamente leemos diferentes literaturas que se leen. Porque nosotros no solamente nos concentramos en la lectura de la Biblia, leemos otras cosas que también tienen que ver con la salud, etcétera, etcétera. Y a veces, pues, para mantenernos al tanto de las cosas que en el mundo, leemos el periódico, leemos noticias, y ahí usted se encuentra que siempre hay un emisario que en alguna forma trata de inyectar a través de su impureza, a través de su pecado, a través de su maldad, a través de su agenda, lo que él quiere presentar y quiere llevar. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos aún de esas cosas, no porque sencillamente hayamos visto, es que de ahí, hermano, a llevarlo a un pensamiento impuro, el trecho es bien, bien pequeño. Yo no sé si usted puede adorar a Dios, aleluya, pero hay que adorar a Dios, ¿sabe? Porque esa es la batalla que tú y yo tenemos. Y yo menciono a los hombres, pero esa batalla puede darse en la vida de una mujer también cristiana. Esto no es asunto de hombre, esto es asunto de cualquier hombre o cualquier mujer. Porque la batalla con la literatura que tenemos hoy día es grande. Los jóvenes, los niños, hay que cuidarlo de todas. Hay que cuidarlo, hermano, de lo que leen. Hay que cuidar lo que leen. Ahí están los jóvenes, nuestros niños, que hoy son unos expertos en computadora, oiga bien. Yo no sé ni prenderla. Créanmelo, yo no sé bregar con nada de eso, nada de eso, ni entiendo nada de ese asunto de internet, yo no sé bregar con eso, yo lo que conozco. Gloria a Dios por todos aquellos que saben, que nos ayudan en esos procesos, pero en el tiempo mío no habían computadoras, como ahora que los nenes en las escuelas. En los salones, no, bueno, que yo recuerde, yo no vi ninguna computadora en ningún salón. No había eso. Así que no nos enseñaron, pues entonces tenemos eso. Que podamos aprender, bueno, claro que sí. Lo que pasa es que a mí ya se me hace un poquito difícil, no sé. O no sé si es que estoy como... tengo problemas con ese asunto de ese tipo de tecnología. Ni los celulares yo los entiendo bien. Yo soy más artesano, a mí me gustan más las cosas producción manual, ¿verdad? De construcción, de hacer, bendito sea Dios. Esa es la línea que ya a mí más me gusta. Y usted sabe que eso cada cual se desarrolla en el área, ¿verdad? Que más sea. Pero mire, esos muchachos que entran en el asunto de internet, la computadora, que es un medio de comunicación, como leer la radio y la televisión, no hay ningún problema. Pero, oiga esto. Ahí está ese muchacho, entra y de momento le aparece una imagen o una invitación, flashándola o diciéndole. Y usted sabe la cantidad de jovencitas, de jovencitos que han caído en las redes de la pornografía a través del internet. Nada más que vino, se presentó la invitación y ahí la mente... Llegó el pensamiento impuro. El pensamiento impuro producido por una invitación que está haciendo a algún engendro de Satanás que se dedica precisamente a eso. Y yo no sé si les di a ustedes, pero yo tengo un amigo que conocí en el Evangelio, que lo conocí ya convertido a Cristo, que es una persona, ¿verdad?, que se mueve en todos esos haberes del asunto de del internet y de la computadora y todo eso, y él se hizo, él hizo mucho dinero, y él me dijo, yo hice mucho, pero mucho dinero, porque él se dedicaba a la pornografía a través de computadora, y tenía una red completa en los Estados Unidos, donde él se dedicaba a todo ese asunto de llevar la pornografía a través de las computadoras, y a mandar los mensajes, y a tirar las redes para ver a cuántos podía agarrar y cuánta gente se dedicaba y cuántas empresas y cuántos hombres de negocio. Él me contó cosas terribles, hermano, hasta que un día se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con Cristo, el Señor cambió su vida. Y entonces él dijo, el Señor le dijo, yo quiero que tú utilices el talento que tú tienes. Mire lo que hace Dios, el talento que tú tienes, dijo el Señor, ahora yo quiero que tú lo utilices, pero para la predicación de mi palabra. Alabado sea Dios. Su nombre es Gloria. Entonces, esa red, él la utiliza para la predicación de la palabra de Dios, transmisión de culto, transmisión de actividades cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes su mente estaba controlada por el enemigo y se dedicaba a la producción de pornografía y todo eso. Entonces, ¿cuál es la batalla que tienen nuestros jóvenes? ¿Y cuál es la batalla que tienen hombres también cristianos? Porque, repito, la tecnología es buena, pero hay que saber cómo se controla ese asunto, que no sea que a través de la invitación llegue el pensamiento impuro y luego venga la realización y la manifestación del pecado. Alabado sea Dios, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que pensar en las cosas puras. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Así que ahí tenemos los materiales de inmoralidad de toda clase que se mueve en el país y a través de las comunicaciones, a través de la televisión, donde, hermano, se violan esos estándares de cristiandad, se violentan esos estándares de cristiandad a través de los medios de comunicación y a través de la televisión. A través de la televisión que se hacen diferentes presentaciones y mucha gente, repito, no tienen la capacidad para poder reprender. Y eso lo lleva a la producción de la multiplicación de pecados. Porque como yo dije ahorita, una cosa es usted ver y otra cosa es tener la capacidad y autoridad espiritual para reprender ese pensamiento que surcó en ese momento. Porque se ve, ¿verdad? Pero el pensamiento que viene después de es el que hay que tener cuidado con él. Una vida controlada por Cristo, entonces cuando viene un pensamiento impuro, lo reprende en el nombre del Señor, lo reprende, no lo anida, porque si lo anida tiene problema. Ahí es que está el problema, en anidar eso en la mente y llevarlo al corazón. ¿Cuántas manifestaciones de fornicación se da precisamente en ese asunto? ¿Sabe lo que dijo Cristo sobre eso? Oiga esto, esto lo dijo Cristo. Que un hombre mira una mujer y la desea y ya adulteró. Alaba lo que Cristo vive. Yo no estoy diciendo algo que no dijo el Señor, lo dijo Cristo. Lo dijo Cristo. Cuando el Señor habló de adulterio, dijo que un hombre mira una mujer y la desea en su corazón y ahí adulteró. Pues entonces lo que yo estoy diciendo, mire, la mente pasó el pensamiento, pero luego llegó al corazón. Y cuando llegó al corazón, ahí es que está el problema. Cuando llega el deseo, ahí es que está el problema. Y cuando empieza a comparar, y cuando empieza a decir, ah, pues esta, y a comparar con su esposa, y a comparar aquí, y a comparar allá, ahí es que está el pecado. Ya entró, no tuvo que salir con ella, pecó ya en su mente, ya pecó, amados míos. Santo, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Es decir, entonces hay que cuidarse, porque hay que cuidarse de las ofertas, hay que cuidarse de las ofertas, hay que cuidarse de las radidas, pero hay que cuidarse de esos tipos de ofertas que vienen a través de ese sistema, porque hoy el enemigo está en alguna forma utilizando sistemas para tomar a la gente y amarrarlo y llevarlos al pecado, no necesariamente a través de una manifestación externa, sino también en pensamiento y el corazón, y mantenerlo sumido en una atadura emocional, hermano. Hay gente atada emocionalmente y necesitan liberación de Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo he hablado con personas que tienen problemas con el asunto de la homosexualidad. Yo he tenido ovejas que han tenido problemas con la homosexualidad. Y dentro de la práctica he encontrado que lo que está pasando o lo que ha pasado es que no ha habido liberación emocional de ese asunto. Que hay una, está ligado. Y cuando una persona está ligado, no ha recibido liberación, entonces se mantiene en un círculo vicioso, tratando de servir a Dios, queriendo agradar a Dios por un lado, pero por otro lado, haciendo y pensando en cosas que sencillamente están por Dios reprobadas. Que Dios no las acepta. Que Dios no las acepta, tan sencillo como eso. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, por el tipo de manifestación. Por las cosas que hacen, por las cosas que hablan, por el círculo donde se rodean, por el tipo de trabajo que buscan. Alaba lo que está aquí, gloria a Dios. Por el tipo de trabajo que buscan. Porque una persona que sale de una vida de pecado, la que sea, tiene que ir entonces, si esa es la dirección de su vida en pecado, tiene que ir en una... En todo lo opuesto, tiene que ir en todo lo opuesto. Si se mantiene en esa dirección, hermano mío, en cualquier momento está expenso a caer, alabado sea el nombre del Señor. Una persona que está, por ejemplo, en el alcoholismo, que su vida fue el alcoholismo, esa era su vida, ese era su entorno, ahí era que se desarrollaba. cuando viene a Cristo, tiene que evitar al máximo estar en lugares donde ese tipo de manifestación se dé. Tiene que evitarlo. ¿Por qué? Porque si no, va a ser esclavo en cualquier momento de esa atadura que un día lo tuvo. Y la misma mente lo va a traicionar. Porque va a tener algún tipo de debilidad emocional. Tiene que ser libre de eso. Entonces, cuando una persona es libre, mire lo que pasa con el que sale del alcoholismo y ha sido libre. Cuando ve a alguien o alguien pasa por el lado, ese tipo de vicio, alcohol, cigarrillo, lo que sea, la persona le repugna, le apesta, dice, como que adentro, no, ya eso no le atrae en nada. Es que ya fue libre, alabado sea Dios, ya fue libre, bendito sea el Señor. Pero cuando todavía no ha sido libre, todavía como que el olorcito ese le agrada, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Todavía como que el olorcito le agrada. ¿Eh? Todavía como que se goza cuando dice esas cosas y cuando habla esas cosas como que se lo goza todavía. Y uno dice, espérate, ven acá. Uno no se puede gozar de la vida pasada. No, no, si alguno siente vergüenza de la vida pasada, gloria al Señor. Uno no se puede gozar de la vida pasada. El que se goza de su vida pasada tiene un problema. Tiene problema. No, la vida pasada, mire, si se recuerda en algún momento para testimonio, con el mínimo de detalle, con el mínimo de detalle. Mientras menos se diga, mejor, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Mientras menos se diga y mientras menos se recuerde, mejor todavía. Porque como ya eso el Señor lo cogió y lo despejó, pues nosotros tendremos que ir allá al cementerio a sacarlo o a las aguas allá a buscarlo. No, el Señor lo entejó y lo entejó. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que sacar nada para afuera. Que sea el Señor, Él fue el que se encargó, eso es pasado, eso quedó allá. Si el Señor lo perdonó y Él enterró, pues nosotros sencillamente somos nueva criatura. Y si se trae a la memoria en algún momento dado público, es para traerlo como testimonio y como dije, en el mínimo detalle. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? A su nombre, gloria. Así que tiene que haber liberación, porque si no hay liberación, la mente va a estar constantemente pensando en eso, meditando en esas cosas. Y la meditación nuestra no puede estar basada en cosas del pasado, ni en la vida que teníamos, sino la meditación nuestra tiene que estar en Dios y en las cosas positivas, ya sea de familia, de hogar, de iglesia, cosas puras, dice el escritor, que pensemos en las cosas puras, en las cosas que son puras, hermano, que cuando usted le pasa el análisis, usted dice, esto es puro, que el Espíritu Santo no tiene que en usted redarguirle para decirle, lo pensaste mal. Alaba lo que está aquí, porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo, hermano, redarguye? El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo redarguye. Y tú ves que el Espíritu Santo te dice, pensaste mal, hundiste un botón que no era, te metiste en el canal que no era, alabado sea el Señor, aleluya, marcaste el canal que no era. El Espíritu Santo está ahí para señalarte, para decirte, para redarguirte. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Así que esas producciones de televisión que violan esos estándares y todas esas escenas y todo eso, hermanos míos, hay que tener cuidado, porque la mente es traicionera en ese sentido. Por ejemplo, películas de inmoralidad y lenguaje indecente y películas de inmoralidad que también atraen el pensamiento a las cosas negativas. Películas de inmoralidad y lenguaje indecente. Yo no puedo concebir un cristiano viendo una película X, ¿verdad? Por supuesto. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Pero usted no tenga la menor duda que hay cristianos que tienen problema con eso. Alaba lo que él está aquí. Y yo estoy diciendo esto, y no es que haya nadie en ese problema aquí. Yo estoy predicando la palabra de Dios en realidades. Señor, no me da duda que hay cristianos que chatean. Así que se le llama, Lourdes, chatear. Y que chatean, y chatean bajo otro tipo de línea, que no necesariamente es el de predicar y el de saludarse o el de hablar y aquello y lo otro, sino otro tipo de chateo, como lo llaman. Alabado sea Dios. Esa navegación que llaman, que navegan, se han hecho buzos y todo ya. Se han hecho capitanes de barco navegando en ese mundo. En ese mundo, navegando. Y yo sé lo que le digo, porque yo tuve una experiencia con una persona. No voy a entrar en detalles, pero tuve una experiencia con una persona. Alabado sea el Señor. Aleluya, su nombre, gloria. Así que cuidado. Cuidado. Los medios de comunicación son medios de comunicación, pero cuidado, que puede ser que nuestra mente, hermano, llegue un momento que la controlen los medios de comunicación, y no puede ser así. La mente nuestra tiene que estar controlada por Cristo, no por un sistema, no porque lo que la gente quiere que sea controlado. Eso es lo que quisiera el enemigo, controlarnos a través de los sistemas de comunicación. Mire, hermano, yo mire esto y analice lo que le voy a decir. Yo le dije a ustedes ahorita que yo no sé de computadoras ni celulares. Póngale un celular a un niño. Hoy día, para que usted vea que en cuestión de un día y de horas se lo conoce así. Yo no sé cuántos días o años ya yo tengo un celular por ahí que... Y todavía yo no entiendo. A veces alguien me llama, mire, tú tienes el número de teléfono de fulano. Yo digo, mira, yo no sé buscar y hablar a la vez, le digo. Porque esa es la realidad. Si quieres, llámame más en 5 minutos, lo que yo lo busco, y entonces tú me vuelves a llamar. Porque no sé buscar y hablar a la vez. Y esos niños cogen ese celular, mire, y lo manejan a una perfección. A la perfección. Cogen esa computadora y la manejan a la perfección. Oiga, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, eso es bueno en el sentido, en un sentido, pero por otro lado, ¿hasta dónde eso se puede convertir en una navaja de dos filos para nuestros niños? ¿Hasta dónde? Ah, pues eso nos toca a nosotros los padres trabajar con ese asunto, ¿sabes? Nos toca a los padres. Esto es un mensaje de la conciencia y un mensaje de educación, hermano, déjeme decirle. Dios me ha mandado y Dios me habló, inclusive este jueves pasado, yo le contaba a la Junta, lo que están aquí saben cómo Dios me habló aquí en este altar. Cómo Dios me habló. La educación de esta iglesia tiene que ir dirigida en un sentido de dirección, hermano mío, de palabra de Dios, pero hablar de unas realidades a la iglesia del tiempo presente. Porque son realidades de vida. No estamos en los años aquellos de hace 30 años atrás y 40 años atrás, estamos en otro tiempo, donde hay que hablar la realidad y hay que decirle a los padres, hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Por qué nuestros niños, hermano, ahora usted lo ve en un tipo de manifestación, usted lo ve en las escuelas? ¿Quién controla la mente de esas criaturas? ¿Por quién están controladas esas mentes ya? Si muchas de ellas están dirigidas, hermano, por un juego de los famosos jueguitos esos. Muchas de las mentes de nuestros niños ya están siendo controladas por los jueguitos. Oiga, papá, voy a aprovechar la ocasión. En estos días de Navidad que se regalan tantos juegos, mire, yo vi una noticia antier, precisamente de la gente que tiene que ver con todo esto, diciéndole a los ciudadanos, tengan cuidado qué tipo de juego le compran a sus niños, porque la mayoría son violentos. La mayoría son juegos violentos, la mayoría, en su mayoría son juegos violentos. Y como esos niños, usted lo ve, que están centrados, puede llamarlo quien lo llame y nadie lo saca de ahí, están metidos ahí. ¿Cuál es el desarrollo con las cosas manuales de esos niños? Ninguno. si lo único que saben es hundir una tecla y hundir un botoncito? Cuando lleguen a 15 años, pónganle una azada en las manos y dígale, vaya allí. ¿Y para qué se usa eso? ¿O cómo se usa eso? Póngale un martillo. ¿Para qué es eso? Hermano, ¿saben ni cómo se llama? Cualquier tipo de herramienta. Yo he estado en lugares que le he dicho a jóvenes, mira, tráeme tal cosa que está allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, porque desconocen. Lo desconocen. Porque es que el ambiente donde están, lo que se sabe es, el lenguaje es un lenguaje de tecnología solamente. Está controlada esa mente por la tecnología. Pues hermano, eso es un problema serio. Eso es un problema serio. ¿Hacia dónde va a dirigir esta sociedad? Nosotros lo sabemos bíblicamente y proféticamente sabemos hacia dónde va dirigido. Claro está, no hay duda de eso. Ah, pero entonces nos vamos a sentar para decir, no, porque es que se tiene que cumplir la Biblia. Como dicen algunos que entran en ese asunto de, no, porque es que se tiene que cumplir la Biblia, ¿cómo se tiene que cumplir, pues? Está bien, hermano, la Biblia se tiene que cumplir, pero ¿y la parte que nos toca a nosotros? ¿Vamos a aceptar todo porque la Biblia se tiene que cumplir? No, hermano, hay una voz profética, hay una parte que nos toca a nosotros para detener y en alguna forma en lo que concierne a nuestra familia decirle, sí, todo esto se va a dar y todo esto se va a cumplir, pero aquí, en mi casa y en lo mío, gloria al Señor, no voy a aceptar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. ¿Para qué? Porque el beneficio va a ser nuestro. En el mañana, ese niño que se va desarrollando de esa manera, mire, yo fui a un hogar hoy, y el dueño de la casa me invitó a un cuarto para que viera, esa casa la habitaba una familia anteriormente, otra familia. Y me dijo, mire, un niño, me dijo, mire ese, los screens de la ventana, ¿usted ve algo? Yo, no, yo no veo nada. Cerró la ventana y me dijo, mire a ver si ve ahora. Y cuando cerró la ventana, entonces yo vi. Y yo dije, ¿qué es eso? Y se fue. Eso lo hizo un niño. Unas pinturas y unas cosas rarísimas y grotescas. Me dijo, mire lo que escribió ahí. Y comenzó a enseñarme escrituras de un niño. Inclusive muchas de ellas, tipo, ¿cómo que se le llama a la escritura esta que hacen los muchachos hoy día por ahí en las paredes? Graffiti. ¿Graffiti es que le llaman? Así, muchas de ellas, pero una perfección, hermano. Un niño, en una perfección terrible, graffiti. Y muchas de esas escrituras con cosas rarísimas. El niño con problemas, la mamá con problemas. Pero el niño ya está, su mente ya está siendo controlada por todo eso. Donde él ve que lee, si es que ya sabe leer, no sé si sabe leer, pues yo no lo conozco, no sé quién es. Pero ¿cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que, qué tipo de juguete debe tener? ¿En qué ambiente lo está metiendo? Yo no lo sé. Pero este hombre que se mudó a esta casa me dice, mira, y yo comienzo a bajar todo eso. Comienza a pintar todo eso, que tú no sabes lo que hay detrás de todo ese tipo de escritura y todo ese tipo de vocabulario y todo ese tipo de figuras grotescas que están ahí. Tú no sabes lo que hay. Eso está en los niños ya hoy, en los niños de él, en los niños, hermano, en los niños de nuestro país, eso está ya. Ya usted ve niños, hermano, con deseo de tatuarse. Ya hay niños con deseo de ponerse tatuajes en el cuerpo. Niños, ya no estamos hablando de jóvenes, ya hay niños con deseo de tatuarse su cuerpo, de ponerse algún tipo de figura grotesca o alguna cosa de esa que hay. Es una batalla que hay, hermano. ¿Usted cree que esas cosas son buenas? Eso es mutilación del cuerpo y la Biblia nos habla en contra de la mutilación del cuerpo. Pero ya tenemos niños que también ya quieren tatuarse. Y aunque sea un tatuaje de los chicles esos, bomba era que venían, se ponen. El de los chicles bomba era. Bomba, ¿se acuerda el chiclecito ese cuadradito que trae un tatuaje? ¿Mm? Tatuándose. Ya, en alguna forma ya viene el mensaje con ellos, ¿verdad? Ya viene la presión ahí. Hasta que llega un momento. Yo he visto en estos días por ahí personas, mire, que tienen tatuajes desde la cabeza hasta los pies. Una cosa increíble. Algo completamente diabólico. ¿De dónde nace eso? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Usted cree que hay pureza ahí? Ahí no hay ningún tipo de pureza. Ahí no hay ningún tipo de pureza, hermano. Ahí no hay pureza. Ahí hay maldad encerrada. Ahí hay deseos reprimidos encerrados. Ahí, hermano, en el corazón de esa persona, alabado sea el Señor, un terrible dolor por alguna situación del pasado que ha vivido y la quiere manifestar de esa manera. Y quiere dejarle ver a la sociedad algún tipo de manifestación de rebeldía o yo no sé qué. Alabado sea Dios. Sea Dios glorificado. Pero cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, ninguna de esas cosas se anidan en nosotros. Sea Dios glorificado para siempre. Su nombre es gloria. Y si alguien aquí, déjeme hacer la salvedad. Si alguien aquí en su vida de pasado lo hizo, usted es nueva criatura en Cristo. No se sienta. Mal por lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de este momento. Si usted en su vida pasada hizo, pues usted es libre en Cristo ya. No se sienta mal porque ya Cristo lo libertó. No hay forma quizás de salir de eso. Bueno, pues ya eso quizás sea la consecuencia, ¿verdad? Pero ya usted es libre. Usted no tiene que sentirse acusado por la conciencia de que se marcó el cuerpo, no. Usted ya fue libre en el nombre del Señor. Pero mi deber como pastor es levantar la voz de alerta. Porque yo tengo niños aquí, tengo jóvenes, y tengo personas que tienen lucha y pueden tener batalla, y levantar la voz de alerta y decirle, tú eres de Cristo, tú eres de Cristo, tú no tienes que marcarte para nadie. Tú eres de Cristo, gloria a Dios. Tu cuerpo le pertenece a Cristo, tu mente le pertenece a Cristo, joven. Ese es mi deber pastoral. Porque si no lo hago, Dios me va a llamar a capítulo. Ese es mi deber, mi responsabilidad. Decirle, tú le perteneces al Señor, tú tienes que ser diferente, tu mente tiene que ser diferente. No pienses, no te dejes llevar por esa presión. Alabado sea Dios. Hermano, bendito sea el Señor. Nos preguntamos entonces, si Dios aprueba lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos y lo que nosotros hacemos. Esa es una pregunta que teníamos que hacernos. ¿Aprobará Dios lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros, cómo actuamos? ¿Lo aprobará Dios? Esa es una pregunta que cada uno tenemos que contestarnos. Gloria al Señor. Otra cosa bien importante, hermano, es que los pensamientos impuros hacen que se contrista el Espíritu Santo. Oiga bien. Por eso tenemos que liberarnos de todo pensamiento impuro, porque entonces el Espíritu Santo se pone triste, en otras palabras. Contristar al Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu Santo se pone triste. Y cuando el Espíritu Santo se pone triste, se contrista, entonces, amados míos, nosotros vamos a sentir unas sensaciones en nuestro cuerpo que no son las mejores. Y vamos a tener la batalla espiritual, no va a ser tan victoriosa como cuando el Espíritu Santo, hermanos míos, está alegre con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Una cosa es tener el Espíritu Santo contento con nosotros y otra cosa es tener el Espíritu Santo contristado. Porque entonces vamos a sentir que la batalla se hace más difícil, es más cuesta arriba. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando en esta noche? Su nombre es gloria. Vamos al segundo punto que habla él. El escritor nos habla de que pensemos en lo amable. Él dice que pensemos en todo lo amable. No en lo amable solamente, dice en todo lo amable. Cuando Pablo habla de esto, ¿qué será lo que quiere decir? Mire, por ejemplo, amados míos, que pensemos en aquellas cosas que nos producen paz a nosotros. Las cosas amables son las cosas que nos producen paz. Son las cosas que nos producen tranquilidad. Que cuando tú te acuestas y sencillamente tú duermes tranquilo, sin el resentimiento de que hiciste cosas que a Dios no le agradaron. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tú estás completamente en paz con Dios y con todo el mundo. Si alguien en alguna forma hizo o dejó de hacer, ese es su problema. Pero cuando nosotros estamos pensando, amado mío, en las cosas amables, nosotros estamos pensando y estamos, tenemos una relación de paz con Dios y de paz con el mundo. El Señor nos invita a que estemos en paz con todo el mundo, hermano. La invitación de Dios es estar en paz con todo el mundo. No podemos seguir la corriente de violencia que vive nuestro país. No podemos seguir la corriente de pleitos y de contiendas de familia que vive nuestro país. No podemos seguir eso. No podemos tampoco promover ambiente de violencia, como mucha gente promueve ambiente de violencia, porque esas cosas, hermano, no son cosas amables. El Señor nos invita a ser amables. El personaje más amable que hay en toda la historia del mundo, ¿cómo se llamó? Cristo. Cristo. Este es el ejemplo mayor. El personaje más amable en todo tipo de manifestación. Cuando trataba a la gente, aún a sus enemigos, cuando venían los pecadores, ¿cuál era el trato de Dios? ¿Cuál era el trato que le daba a Cristo? Mire, la mujer del pozo con la cual él habló, que era una mujer con una trayectoria de una vida no necesariamente mejor, la mejor, por lo que el Señor mismo le dijo. Pero ¿cuál fue el trato del Señor con la mujer samaritana? No fue un trato de amabilidad, de misericordia, de ver la realidad de su vida, pero también de presentarle solución a su problema. Mire, le traen una mujer en el pleno acto del adulterio, que dicen ellos que la tomaron en el pleno acto de adulterio. Y le dice el Señor, Moisés dice que hay que hacer esto, así, así. ¿Qué tú dices que haga? Y el Señor con toda amabilidad, con todo, aleluya, amor y misericordia, se refiere, como se debe referir una persona, de misericordia, de amor y bondad, para decir, bueno, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Oiga, qué golpe, alabado sea Dios, fuerte el que el Señor dio ahí, con amabilidad. Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Porque mucha gente se envuelve en el señalamiento, pero qué fácil es envolverse en el señalamiento, pero ¿y la realidad de nuestra? Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Es fácil envolverse en el señalamiento, pero ¿y la realidad de nuestra? Ellos estaban diciendo, esa mujer la tomamos el pleno adulterio. Y el Señor vio más allá y dijo, bueno, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra, no hay problema. Pero cuando miró, no había nadie allí. Adiós, pero ¿y por qué se fueron todos? La Biblia no dice por qué se fueron todos, pero sencillamente la explicación es clara. Si el Señor hizo una pregunta y ninguno se atrevió a tirarle una piedra, ¿por qué sería? Eso es fácil de interpretar. ¿A qué se estaban dedicando? ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué habían hecho? ¿Cuál era su estándar de vida en ese momento? ¿Cómo estaban esas mentes? ¿Qué producían esas mentes? Si el Señor hizo una pregunta y con solamente la pregunta todos se fueron, es porque había un problema serio en cada uno de ellos. Y ninguno se atrevió a levantar la mano para lanzar una sola piedra. Solo una palabra de autoridad, pero de amabilidad, hizo que aquella mujer tuviese la oportunidad de realizar su vida, porque el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, todos se han ido, el Señor. Y Él le dijo, vete y no peques más. Palabra de perdón y misericordia, pero de amabilidad, porque nosotros, hermanos, en la batalla que tenemos en este tiempo, mire, tenemos que pensar en las cosas amables también. La corriente nos dice que nosotros seamos violentos. Eso es lo que nos dice la corriente. Eso es lo que nos dice el mundo. Eso es lo que nos dice la presión. Que seamos violentos. defiéndete, haz esto, haz aquello, olvídate tú tienes tantos derechos y aquello. Eso es lo que nos dice la corriente. Gloria al nombre del Señor, aleluya, a su nombre gloria, su nombre gloria, a su nombre gloria. Pero el Señor nos invita a pensar en lo amable, alabado sea Dios, a tener paz, aquello que produce paz. Hay que evitar esos pensamientos que producen contienda, hermano, hay que evitarlos. Mire, no es que no vengan, es que hay que evitarlos. No es que no vengan, hay que evitarlos al máximo, porque el Señor nos dice que pensemos en las cosas que nos producen paz, y la amabilidad es una de ellas. Si el jefe se te levanta en contra tuya, si el vecino se te levanta en contra tuya, hay que tener... Miren, estos días yo he tenido batallas, un vecinito por ahí, aquí. Eso sabe, algunos hermanos y Carmen saben. Fuerte. Fuerte. Lo último que me dijo que yo no tenía palabra. Y eso en la calle se resuelve, y usted sabe cómo se resuelve. Eso se resuelve a los golpes, allá en la calle. Yo no le estoy diciendo a ustedes que yo soy un ángel y que porque soy un ángel no me vinieron pensamientos violentos. Yo no le estoy diciendo eso a ustedes, me vinieron. Yo no puedo ser hipócrita aquí y venir con una mentira y decir, no, hermano, mire, mire, en ese momento, nada, déjese de eso. Me subí a la nube allá arriba. Tú ves que hay gente que son medio embusteros y se suben a la nube allá arriba. Me subieron a la nube y me llevaron al cielo y me pasearon por el cielo. Nada, a mí no me pasearon por ningún cielo. La gente es que por la mente mía pasaron pensamientos violentos. Porque yo vengo de una familia violenta. Porque yo tengo una herencia de violencia, de familia, de padre, de hermano. Yo tengo una herencia de eso. Entonces, como yo tengo una herencia de eso, eso es como si le cogiera por la sangre a uno, pues entonces uno tiene que tener control de eso. Porque de lo contrario, hermano, es actuar como actúa todo el mundo. Yo no le estoy negando aquí la realidad. La realidad es que el pensamiento violento vino. Y máximo cuando yo tenía un martillo en la mano. Alábalo si puede. Ahí está Nelson. Nelson, ¿dónde está Nelson? Levanta la mano. ¿Cierto o no es cierto, Nelson? ¿Nelson se me pegó al lado? ¿Pero qué dice la Biblia que tenemos que tener nosotros? Dominio propio. En el dominio propio, cuando tú tienes dominio propio, tú tienes dos soluciones a la situación. Si no tienes dominio propio, tú actúas como actúa cualquier otro. A la trágala. Vamos para encima. Vamos a resolverlo. Echa para acá, papá. ¿Cierto o no es cierto? Eso fue lo que yo vi en mi hermano. Eso fue lo que yo vi en mi papá. Que tomamos un machete y así. Y vamos a ver quién es guapo. Y mi hermano, que decirle así, se quitaba la camisa, así como hice yo, pero no se quitaba la camisa completa. Y no lo pensaba dos veces. Ahí, arriba. Y eso lo vi yo desde niño, hermano, desde niño. Yo vi gente que la chocó, yo vi gente que... Bueno, yo vi de todo. Yo vi sangre, yo vi ojos así, yo vi puñales, de todo. Puñales, de todo eso yo vi. Yo vengo de un barrio, hermano, que había violencia. Eso era violencia constantemente. No había un weekend donde no hubiese una pelea. Mire, mis cinco hermanas, en las cinco bodas de mis hermanas, en las cinco hubieron pelea. En las cinco. ¿Quién las promovía? Mi hermano mayor. Es que le estoy diciendo, ¿es el que las promovía? Cuando se iba ayer que estaba peleando era mi hermano. Y lo mismo a hombres que a mujeres. Él le daba lo mismo a hombres que a mujeres. No tenía control de nada. Yo vi coger una mujer y darle una bofetada y tirarla por un risco para abajo. Porque salió en defensa de su esposo, que él la chocó a su esposo de un puño. Y él cogió a la esposa y le hizo así. Y le dio una bofetada en la cara y la tiró por el risco. Allí frente a mi casa. Entonces yo lo vi. Pero entonces, ¿qué uno hace con eso? Que está aquí. Está ahí. Pero ¿qué uno hace con eso? Manifestar lo que uno vio y lo que uno aprendió. Lo que llaman los psicólogos conducta aprendida. O sencillamente ser controlado por lo que dice la palabra de Dios. Piensa en las cosas buenas, en las cosas amables. Alabado sea el Señor. En ese momento hay que tener dominio propio. Reprender, gloria al Señor, sin dejar de tener autoridad. Oiga bien. Porque tampoco estoy diciendo que por el hecho que somos cristianos nos vamos a dejar coger de bobo. No. Hay derechos también que tenemos. No, claro. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es esa y otra cosa uno es entrar en violencia y decir, vamos a resolverlo, vente, vamos para la calle, papá, vente, echa para acá. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Yo no sé si les contesto, yo tuve un problema con un tapicero, siendo pastor de Morovi, aquí en el área de Bayamón. Y ese hombre, hermano, cuando yo fui a buscar una silla antigua que una persona de la iglesia me dio para que yo se la llevara a arreglar, cuando fui a buscarla, después de 2 semanas, me había dado 1 semana, pero fui 2 para evitar dar tiempo, la había roto. Yo llevé la silla para que la tapizara, era de pajilla antigua, de una generación de esa familia, y estaba rota. Se había partido una de las piezas. Y cuando yo vi eso, imagínense, yo le digo, mire don, esta silla no estaba así. Y ese hombre salió de adentro y se me tiró encima para darme. La esposa se le metió en el medio. Y él, hermano, mire, llevándose a la esposa para darme. Y yo echando para atrás, porque imagínese. Yo no me voy a dejar dar. Y repito, yo vengo de una familia violenta. Pues yo estoy tratando de evitar que el hombre me vaya a dar en la cara. Porque él está tirando y la esposa en el medio, aguantándolo. Y él tirándome yo. Y yo le digo, Señor, pero si yo lo que le estoy diciendo es que la silla yo no la traje así. Estoy reclamando el derecho que tengo. Yo traje esta silla para que usted la aclara. Y el hombre para atrás, para el frente y yo para atrás. Hasta que tuve que salirme del taller y montarme el carro e irme. Hermano, usted sabe los pensamientos que me vinieron a mí. Yo no se los voy a decir aquí. Cuando yo salí de allí. Mire, yo tuve 1 semana batallando con mi mente. 1 semana completa. 1 semana completa. 1 semana completa batallando con mi mente. Con esa batalla del pensamiento que no era de paz. Que venía ahí como un dardo. Hazle esto. Habla con fulano. No tienes que hacer nada tú, habla con fulano. ¿Eh? Alabado sea Dios. Tú no tienes que mover una mano. Hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuánto les ha pasado eso? A ver si es que yo soy el único que he tenido. A ver. Solo no estoy en medio de la prueba. Decía Pablo, aquel testigo fiel. Realidades, hermano, realidades. 1 semana completa. Batallando. Haz esto, haz aquello, a lo otro, habla con este, habla con él. Hasta que finalmente vencí en el nombre del Señor. Y un día estoy ahí en el Cantón Mall y él me pasó de frente ahí. Él no me conoció, pero yo lo conocí. Y antier pasé por allí y estaba allí tapizando a la orilla de la carretera, ahí en Lo Más Verde, tapizando, y su esposa. Y yo pasé tranquilo. Ya no tenía ese pensamiento de desviar el carro, ya no. Me vino, hermano, ese pensamiento. Solo los ángeles no piensan así. Pero la batalla emocional, óyeme bien, hermano, yo no te estoy hablando aquí, no, yo te estoy hablando de la realidad. La batalla que tú y yo tenemos es fuerte. Pues entonces, ante esa realidad, tenemos que pensar, dice la Biblia, ¿cómo nosotros contrarrestamos eso? Ah, pues pensando en las cosas amables, pensando en todo lo contrario. Todo lo contrario. Hacer todo lo que la mente trata de decirte, el dardo te trata de llevar, tú haces todo lo contrario. Si te dice, haz esto, pues entonces tú no lo haces, no, esto otro. El amor, la misericordia, lo amable, gloria al Señor. Hermano, ¿y cómo se puede hallar esa amabilidad? No es buscando la falla de los demás, porque buscando la falla de los demás lo que encontramos es lo que nosotros vamos a querer hacer para resolver. No es buscando falla de los demás, no. No es buscando lo que llama ser santurrón, no. Es buscando santidad. Y la santidad se busca pidiéndole a Dios que nos dé los frutos del Espíritu. Con los frutos del Espíritu es necesario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuáles son? Pues usted conoce, la Biblia nos habla de paz, la Biblia nos habla de amor, la Biblia nos habla, hermanos míos, de estar alabados y a Dios, de evitar la contienda, de no tener ningún tipo de manifestación violenta. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Todas aquellas cosas que producen que el Espíritu de Dios se sienta alegre, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, Dios se complace con aquellos que se concentran en las cosas que ayudan, hermano, en la superación de la batalla de la mente. Porque siempre es más fácil, indiscutiblemente, ser parte de la facción que ser parte de la acción. Hay quien se quiere inclinar más a la facción, ¿verdad?, que hacer la acción. Porque es más fácil estar en la de afuera, en el señalamiento, o sencillamente ocuparse de cosas negativas, que ser parte de la acción positiva. ¿Qué Dios quiere que tú y yo hagamos? Que seamos parte de la acción positiva. No es parte de la violencia. Que cuando hayan dos violentos, entonces tú seas parte de la paz. No que contribuya y le diga, ah, pues mira, este te dijo esto, tú sabes, como el asunto de la pajita. Póntela. Ponte la pajita, mira, dile que te la tumbe. No. Dios no quiere que seamos parte de la violencia, de la acción de paz. Y la acción de paz es estar ahí para ser pacificadores como fue Cristo, pacificador. Y eso es ser amable, ¿sabes? Eso es ser amable, ser pacificador, tener acción de paz, acción, hermano, de ayudar. Que si el esposo y la esposa están en una franca discusión, mire, pues entonces nosotros, si es que tenemos la oportunidad, pues en alguna forma contribuyamos. Mire, yo a veces he escuchado de gente que se han divorciado porque una tercera persona ha ingresado en el problema. Y ha ingresado en favor de uno o del otro. En vez de mantenerse neutro, ha ingresado en favor de uno o del otro y ha empezado a inyectar. Y le ha dicho esto, y le ha dicho aquello, y le ha dicho... Eso no es ser cristiano. Eso no es favorecer la vida de paz y amabilidad. En ese momento, hermano, los cristianos, lo que tenemos que mantener oración y mantener la paz, alabado sea Dios, y consejo sabio y entendido, que no vayan a dividir a nadie. Yo he visto cristianos diciéndole a otro, divórciate. Chacho, déjalo, olvídate de eso. Eso no es pensamiento constructivo. Si las realidades de esa situación llegaran a eso, pero hermano, que nosotros no hayamos contribuido a eso, que sean las consecuencias del error de uno o del otro, ese es su problema, pero nosotros no podemos contribuir a eso. Nuestra vida debe estar enmarcada en la contribución a ayudar, alabado sea Dios, a levantar, no a destruir. Hay gente que son tan fáciles para decir, pues divórciate. Ah, esto, ah, aquello. Y y usted oye a amistades a veces diciéndole, uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Yo he visto gente, hermano, he tenido gente confundida, porque fui donde fulano y me dijo esto, porque papi me dijo esto, no, porque mami me dijo aquello, porque el otro me dijo esto. Una confusión emocional y mental. Mire, hay una dirección que es producida por una mente que está dirigida por Cristo, gloria a Dios. Y cuando nuestra mente está dirigida por Cristo, aunque aquel me diga lo que me diga, yo voy a hacer lo que dice Dios. Y Dios, hermano, en su momento dado le va a dictar cuál es la dirección y la voluntad perfecta. Y si la voluntad perfecta y la voluntad, alabado sea el Señor de Dios, es una, mire, la que sea, va a estar dentro de la dirección de Dios y las cosas van a salir bien. Porque yo lo he visto. Yo lo he visto en gente, hermano, cómo Dios, aún cuando la situación ha sido difícil, Dios lo ha sacado del otro lado y tienen victoria. Hoy por hoy tienen victoria, alabado sea Dios. Pero he visto cómo, dirigidos por las opiniones de las diferentes personas y a veces hasta familiares, llegan, hermano, a la destrucción de un hogar y de familia. Por supuesto, sabios consejos. Por supuesto, sabios consejos. Yo oí en un altar de una iglesia a un predicador decir en su mensaje, yo lo oí, decir en su mensaje que su hijo tenía problemas con su esposa, estaba predicando, y que él, y lo dijo abiertamente a todo el pueblo que estaba ahí, y que él le había aconsejado que se divorciara. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona predicando va a tomar esa iniciativa? Cuando ahí las mentes que están ahí, es posible que haya otra persona con una problemática de familia, de hogar, de matrimonio, y tome eso como también como para ella y decir, ah, pues esta es la voluntad de Dios, porque el Señor me habló a través del predicador. Alaba lo que él vive. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? Porque alguien puede tomar eso como voz de Dios, y eso no es voz de Dios, eso es voz de hombre, eso es voz de sentimiento. Un padre defendiendo la postura de su hijo porque la esposa supuestamente de su hijo no es la mejor para él, según él, claro está, porque está viendo desde el punto de vista sentimental de su hijo. A lo mejor el sinvergüenza es el hijo. Alaba lo que él vive, gloria a Dios. A lo mejor el sinvergüenza es el hijo, pero claro está, como es su hijo, él está diciendo de su postura sentimental, le está diciendo, divórciate, hermano, pero lo dijo predicando, lo dijo ante un pueblo. Yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y si todo el mundo va a tomar esa dirección, mire, hermano, el asunto del divorcio, ustedes saben bien que yo no me gusta tocarlo en grupo, yo lo toco individualmente y he hablado diferentes personas y no tengo problema en hablar sobre eso. Pero usted cree que yo voy a utilizar un ejemplo como ese para decir, yo le dije a mi hijo para que se divorciara, sabiendo las consecuencias que puede traer eso en contra de cualquier persona que pueda estar ahí, quizá lidiando una situación de matrimonio. Puesto mis oídos lo escucharon, y yo no sé si alguno de ustedes también lo escucharon. Alaba lo que él vive. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo digo? Porque eso lo escuché yo aquí en esta iglesia. Ah, agárrese ahora. Agárrese ahora. Eso lo escuché yo aquí en esta iglesia. Y lo dijo uno que estaba predicando aquí hace como 2 años atrás. Pero yo no me trago todo lo que digan los predicadores, ¿sabes? Y yo no digo todo, amén a todo, alabado sea Dios. Evalúe, evalúe, gloria al Señor. Hay que evaluar las cosas, no todo lo que dice. Sencillamente, eso lo dijo aquí en ese año. Y predicando ahí lo dijo. Y no voy a decir nombre, claro está, por ética, pero lo dijo predicando. Esa noche dijo 20.000 errores y 20.000 cosas. Y el error más grande fue ese. Alaba lo que él vive, gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Así que la iglesia de hoy, tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos, ¿ah? Porque un pensamiento como ese que se tira al azar, así como el que hizo ese hermanito humilde, gloria a Dios, que no se deja pastorear de nadie, gloria al Señor, aleluya, pues mire, puede llevar a otro a cometer un error por un pensamiento o una opinión que trajo una persona. Las opiniones no se predican. Las opiniones no se predican. Yo puedo usar un ejemplo, pero no para establecer criterios personales y criterios de nada. La palabra de Dios es lo que se predica. ¿Y qué dice ahí? La Biblia dice que nosotros pensemos en las cosas amables, en las cosas buenas que construyen, no en las que destruyen. ¿En qué beneficia el divorcio en un hogar donde hay niños, hermano? ¿En qué beneficia? Digan ustedes, eso no beneficia en nada. Eso no beneficia en nada. Que la realidad de vida es que han habido casos que obligatoriamente se han separado. Esas son realidades de vida. Pero la iglesia no puede promover eso. Nosotros no podemos promover eso. Nosotros promovemos la unidad. Repito y dije, si han habido realidades que han tenido que separarse, sí, Señor. Y yo he apoyado, no el divorcio, la persona. Son muy distintos. Y yo apoyo a la persona. Claro que sí. Porque por encima de eso, la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Claro, la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Y yo apoyo a la persona. Porque para eso estamos, para apoyar la persona. Pero no para apoyar necesariamente decisiones que pueden establecer precedentes en un hogar, en una familia, que luego, hermano, al pasar los años, salen a reducir. ¿Cuántos alaban al Señor? El poder de creer lo que es de buen nombre es lo que finalmente menciona el escritor, que es lo que no debemos cambiar. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre. La iglesia, hermano, mire, la iglesia de este tiempo tiene gente que habla de ella. Claro que sí. Hay gente que habla de esta iglesia y hay gente que habla de aquella iglesia y critican las iglesias. Eso siempre lo va a haber. Pero ¿sabe qué tenemos que pensar nosotros? En las cosas de buen nombre. No en lo que dijo fulano. No en la crítica que dijo aquel. Mire, yo sé que a mí me han criticado, eso lo sé yo. Eso lo voy a saber. Yo llevo 28 años de pastor y en 28 años yo he recibido críticas de todas clases. ¿Y usted cree que yo me voy a sentar para llorarme en las críticas de otros? Olvídese de eso. Gloria a Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, hermano. La realidad es que la Biblia nos invita a nosotros, gloria al Señor, amados míos, a creer en las cosas y a pensar en las cosas de buen nombre. En las cosas de buen nombre, en aquellas cosas que resaltan, no en esas cositas elementales que hay por ahí, no en esas cositas que surgen. No, mire, porque aquel es tu... Olvídese de eso. La iglesia del presente tiene que pensar en las cosas de buen nombre, las cosas que ayudan a la unidad, no en las cosas que ayudan a dividir. No, que aquel dijo aquello, ese es problema de aquel, olvídese de eso. No, fulano me llamó diciendo, pues reprenda fulano, gloria, y dígale, no me llame para bochinche. Si es para oración, llame, pero para bochinche no me llame. Usted verá que no lo va a volver a llamar. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Su nombre es gloria. Su nombre, cuando alguien venga a decirte, mira, porque aquello... No, hermano, perdóname, pero lo mío no está para eso. Yo tengo que pensar las cosas de buen nombre. Vamos a pensar las cosas positivas y no a pensar en las cosas negativas, porque si vamos a estar siempre pensando en lo negativo, no, porque aquello, lo otro, ¿qué va a pasar ahora? Pues entonces, hermano, nunca vamos a prosperar como iglesia. La iglesia tiene que pensar en las cosas de buen nombre. Porque entonces tarea la iglesia, mis amados hermanos, siempre en esas de aquello. Eso le ha pasado a cantidad de iglesias que no pueden, que no superan como iglesia, porque siempre están del tingo al tango. Gloria a Dios. Aquel dijo, el otro dijo decir aquel, y están ahí. No, nosotros no nos llamó Dios para eso. Bastante trabajo hay para realizar, gloria a Dios. Bastante hay terreno para marcar, gloria al Señor, y terreno para alcanzar, hermano. Y esa es la voz de Dios para este tiempo. Gústenos o no nos guste. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cosas de buen nombre. Alabado sea Dios. Hay gente que siempre está resaltando lo malo. Pero olvídese. Que resalte lo malo, ¿quién lo resalte? Usted no. Usted piensa en las cosas buenas. Usted piensa en las cosas de buen nombre. Gloria al Señor.